anunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el galponcete de la calle Gorriti con gente amiga que ha llegado. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
¿Qué dice Barton?
¿Cómo le va?
Bien.
Me levanté recién, ya me...
¿Se levantó recién?
Sí, porque veo que, bueno, para nosotros es como lunes, en verdad, hoy es martes. Pero en la radio veo que cada cual cuenta lo que hizo el fin de semana. Y veo que se usa mucho entre conductores y columnistas.
Sí, casi no hacen otra cosa.
Bueno. Y yo estuve enfermo todo el fin de semana. Pero bueno, aquí estamos bien.
Bueno, vamos a dar noticias de nuestras hazañas artísticas.
Sí, esta semana vamos a estar acá, en el galponcito de Gorriti 5963, y será la semana que precede a nuestra casi gira permanente.
Claro.
Porque la próxima semana estaremos el lunes en La Matanza, el miércoles en Chajarí, Entre Ríos, y el viernes en el Museo Evita en Buenos Aires. Paso a detallar. El lunes habrá programa en vivo, pero en la Universidad de La Matanza. Estaremos allí a las 9 de la noche en el Salón de las Américas. Está en la calle Florencio Varela, 1903, de San Justo. Es muy conocido el lugar, es un predio gigantesco. Los esperamos allí. Entrada libre y gratuita el lunes, Universidad de La Matanza. El miércoles estaremos en Chajarí, provincia de Entre Ríos, en el auditorio cultural de allí.
Todavía
de
no sabemos, porque me han contado que dada la gran demanda de entradas, parece que vamos a cambiar de lugar.
Ah, bueno.
Y vamos a
en Chajarí.
A un cine, qué sé yo qué. Pero mañana estaremos posiblemente en condiciones de establecer la locación definitiva de esa función.
Chajarí. Y si no, iremos a Escobar, como todas las fechas que se mueven también.
Sí,
en
muy bien.
Y el viernes, ya de regreso en Buenos Aires, estaremos en el Museo Evita, más temprano también, a las 8 de la noche,
sí, sí,
que está en la calle Lafinur 2988.
Bien, ustedes golpean la puerta y enseguida sale Giordano,
sí,
a abrirles. Esas son nuestras próximas situaciones artísticas.
Sí,
me imagino que usted habrá estado durante todo el fin de semana, mientras duró su enfermedad,
sí,
incorporándose nociones.
No paré de incorporarme nociones.
Claro, las cuales ahora compartirá con nosotros para hacernos más sabios.
Bueno, en verdad quiero transmitir hoy la experiencia que he tenido de... me compré caramelos de propóleo, tomé esa decisión.
Me han dicho que el caramelo de propóleo cura todas las enfermedades siempre que uno tenga fe.
Bueno.
Esta fe debe ser inquebrantable e incluso resistir las evidencias en contrario más tentadoras. Porque puede,
sí,
pasar que uno se sienta mal después de comer un caramelo de propóleo, se sienta peor que antes, note que no le pasa nada. Bueno, no afloje.
No, tiene que sobreponerse.
Ese es el momento en que el virus aprovecha para incrementar los efectos de la enfermedad.
Es verdad que tiene que sobreponerse a la tentación, a tentaciones múltiples, pero la primera gran tentación es escupir el caramelo de propóleo.
Sí, porque hay que decir, en honor a la verdad, que su gusto es repugnante.
Pero, ¿sabe qué es como chupar?
Sí.
¿Cómo podría describirlo? No.
No sé cómo podría describirlo.
No recuerdo en qué circunstancia de mi vida.
No importa, señor, nosotros somos personas de mundo.
No, señor. En algún momento, creo que de la infancia, chupaba un apoyabrazo de un sillón.
Ajá.
De madera. De una madera que largaba una especie de tinte que tenía ese sabor.
Era propóleo, seguramente.
Sería un sillón de propóleo.
En aquel entonces lo utilizaban para teñir madera, no como ahora que lo usan para producir la repugnancia general.
Sí, debe ser algo de eso. Hay gente que le gusta. Usted sabe que no quiero delatar a un compañero de trabajo de este mismo programa.
Ajá.
Pero si me permite lo voy a hacer. Manuel Moreira le gustan esos caramelos.
Bueno, es la persona indicada para comerse tantos caramelos de propóleo como se le ofrecieren.
¿Los convida? ¿Usted no le convidó?
No, se atreve.
Dice, tomá.
No, no tenemos tanta confianza.
Bueno, esos caramelos los venden, por ejemplo, en las dietéticas, en donde la mayoría de las cosas no sé qué son.
Y la dietética es un lugar donde uno va a preguntar qué es esto.
Claro, pero tienes que estar señalando todo el tiempo.
Sí, ¿qué es esto? Bueno, son... Y hay unas cosas imposibles de comer también, ¿no?
Claro, porque hay productos, todos son para algo, ¿no? No es... no hay productos porque sí, porque me gusta.
¿Cómo que no? ¿Sí o no? ¿No?
No.
¿Es todo para algo? Por ejemplo, menos, hay orejones. ¿Los orejones,
hay orejones
para qué son?
Hay orejones. Le dice la vendedora, o al menos la dietética que fui yo, a cada cosa le dice, no, eso es buenísimo para...
Para una enfermedad que usted no tiene ni tendrá nunca.
Claro, o para el intestino, para cuidar, para prevenir.
Claro, para el intestino. Usted se mete un orejón en el intestino y... Adiós mi plata.
Al fin y al cabo todo se lo mete ahí.
Claro.
Al menos... Claro. La gran mayoría de las cosas que se venden.
Yo voy muy seguido a las dietéticas.
Sí. Son lindas las dietéticas. Tienen un aroma especiado, a veces a miel, porque
venden mucha miel, como si la miel fuera una gran cosa.
Sí, la miel tirada.
Y claro, te hacen creer que la miel que venden ellos es bien distinta de la miel industrial y comercial que se vende por allí. Como si tuvieran ellos abejas.
Propias. Atendidas por sus dueños, los panales.
Sí. Y no, bueno, no importa, pero yo compro miel.
No, pero le traen un apicultor, sí, porque que le mezcla la miel aromatizada con magnolia.
Pizza compro.
¿Pizza?
Pizza hecha con harina integral, con queso de papa y otras porquerías.
Algas puede comprar.
Algas, pizza con algas, ¿qué tal?
Hay algas de, creo que de distintos tipos de algas.
Sí, pero no todas las algas son, hay algas y algas.
Hay algas y algas.
Ah, sí, lo sabe cualquiera. Que una cosa es el plancton del sur del océano Atlántico y otra los ñoquis a la boloñesa.
No, bueno, señor. Es que hay unas que son para consumir en polvo.
Ajá.
Por ejemplo, usted se hace... una sopa de arvejas partidas.
Ajá.
Que también compré ahí.
Sí.
Y les polvorea
un poco de algas.
De algas que ahora no me acuerdo. No quiero decir nombres porque lo voy a decir mal y me van a llamar los macrobióticos.
Sí.
Diciéndome cosas.
¿Y qué? ¿Deviene en un ser saludable?
Sí, parece que le saca todo lo que son las legumbres. Hay unas algas que le absorben los gases de las legumbres.
Bueno, las legumbres son lo peor que uno puede comer, como bien lo sabían los taoístas. Todas las legumbres, como por ejemplo las arvejas que usted acaba de comprar.
¿Las arvejas partidas?
Sí, son legumbres.
Sí, pero ¿por qué hace mal, dice usted?
Hacen mal siempre que usted no las compre aquí.
Ah, bueno, señor.
Sí, hace mal. Todo lo que... las habas, los protos...
Los porotos.
Los garbanzos, todas esas cosas hacen muy mal. Y producen desde la muerte súbita hasta el envejecimiento prematuro.
No.
Pasando por la locura incurable.
¿Pero cómo puede ser? Si dicen que tiene mucho...
Sin olvidar toda clase de indigestión.
Tiene mucho, creo que omega 3 y todo eso. Que...
¿Quién tiene omega 3?
Las legumbres.
No.
O no, no, o hierro. Sí. Algo tiene, ¿eh? Algo tiene.
Bueno, acá no vendemos legumbres, señor.
Sí, algo. ¿Cómo que no todas las dietéticas tienen?
Sí, vendemos.
Bueno,
son legumbres especiales. Que no tiene. Queso también vendemos. Pero es un queso hecho por los trapenses de Azul.
¿Y cuánto demora? Porque lo traen desde Azul.
A pie lo traen. Desde Azul, calcule.
Claro, sí.
Son 300 kilómetros, tardan mucho.
Sí, tardan mucho.
30 días. Hacen 10 kilómetros por día, porque caminan medio despacio, ¿no?
Sí.
Y es un queso que se hace caminando también.
¿Caminando?
Se ponen odres de leche atados a los muslos y salen de Azul. Cuando llegan a Buenos Aires, es queso.
Señor, por favor.
Y lo venden acá.
¿Quién?
A la puerta. Sí. Y me hacen señas porque no hablan los monjes trapenses.
¿Y por qué no van a hablar?
Porque tienen voto de silencio.
Porque están cansados, señor, de caminar.
Tantos votos que hay por ahí.
Ahora,
han hecho voto de silencio, pero la oposición los acusa de fraudulentos.
Alguien los escuchó hablar, señor. Alguien los escuchó vocear el queso.
Bueno.
Ahora debe ser un queso caro. Porque...
Yo cuando era chico era igual a los de la oposición. En serio, ¿eh?
¿Cómo era usted?
Y era un tipo insoportable, por ejemplo. No, no me gustaba perder, ¿no?
Ah.
No, entonces cuando las cosas iban mal, yo, no juego más, qué sé yo. Hiciste trampa, lo miraba así a mi primo oficialista. Bueno, no importa.
Bien. Pero bueno, también tiene muchos productos. Hay unos productos, pero yo no sé cómo se piden porque no sé cuáles son bien.
Sí. Buenas tardes.
Sí.
¿Qué te puedo ofrecer?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien.
Me hablaron de unos productos que mejoran el rendimiento.
Sí.
Sexual. Sí. Estamos
sexual.
Es que cada vez que en Radio Plata se dice sexual,
sí,
suena eso que ahora no suena.
Sí, suena eso que está.
Pero ese es orden de la dirección artística de la radio.
Bien.
Como le digo, ¿qué es lo que realmente,
bueno,
favorece?
Hay varias naturales.
No, natural.
Acá no hay nada que tenga que ver con productos químicos.
No.
O sea, no hay nada que sea eficaz. Es todo natural.
Natural.
Entonces, para eso está naturalmente el apio.
¿El apio?
El apio.
Pero si usted, ¿cuánto comes? Hay que comer, ¿cuánto?
Y según qué rendimiento te propongas.
Bueno.
Un rendimiento mediano, comes un poco.
No, pero eso...
Y todo así.
No, eso no
y
es...
Y todo según es previsible.
No, pero eso no es...
Ahora, hay gente que ha comido toneladas de apio y no ha conseguido comerse una rosca.
Claro, porque el problema es que a veces dicen que el apio efectivamente favorece el rendimiento sexual.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Pero la
disculpe si no le doy la mano.
No, está bien, por favor. Pero la cantidad de apio que habría que ingerir...
Sí, es astronómica.
Bueno, y lo hace a uno pestilente luego, porque si usted...
¿Presidente?
No, pestilente.
Ah.
Si usted después huele a apio... Es muy difícil que se le acerque.
Bueno, pero no se puede todo tampoco.
Bueno, pero
échese un poco de el principal problema del apio es que no sirve para nada, ¿no? Que tenga mal olor.
No, pero ¿sabe de qué me hablaron? Que ahora me acordé. De la maca. ¿Escuchó hablar? Maca peruana.
¿De la hamaca?
No.
Sí, eso maca. Mejora el rendimiento, porque usted, viste, lo empuja una vez, dos veces, qué sé yo. Por ahí la mina dice más, sí.
No, señor.
Salga pato gallareta.
Maca, no hamaca.
Ajá, maca nunca, primera vez que oigo nombrar.
Maca peruana. Mire, es como cama al revés, ahora estoy pensando eso. Bueno, por ahí le pusieron así. ¿Qué es una semilla?
Semilla de maca. A mí me lo explicó mi madre cuando tenía 6 años.
Pero si dicen que es nuevo
es,
esto.
Es una semillita que...
No.
Que el padre pone... en alguna parte de la mamá.
¿Así le explicaban las cosas?
Sí, en el colegio también, hasta quinto grado. Quinto grado, cambiaron los planes de estudio y vino un tipo y dice, bueno, acá bueno, se terminaron los macaneos. Vamos al asunto.
Señor, no es así.
De piola a piola.
No, ¿qué de piola a piola? No puede ser un salto abrupto. Está toda estudiada la currícula.
Ustedes vieron a mi hermana y así.
No le puedo creer, señor. Un profesor que hable en esos términos.
Usted no vio a la hermana del profesor.
Pero por favor.
Bueno, ¿y qué me estaba preguntando?
Bueno, ¿qué hizo? ¿Qué, la maca.
La maca peruana.
Maca peruana. Me dice que hay que consumir muy poca cantidad.
Sí, claro, porque si no después tiene que sujetarlo con ayuda de la fuerza pública.
No, no sé cómo es, pero usted le puede echar a lo que quiera.
Sí, me imagino.
Un poquito. No, de la maca peruana.
Usted puede incluso engañar a sus amiguetas y las invita a comer.
Sí.
Que no le dan bolilla, veo que están ahí.
Le
echa un poco de.
Le tira esto.
De eso, de sal inglesa, hay que echarle un poco.
Maca peruana.
Para que le den bolilla, para que no vengan más.
No, creo que es para los hombres nada más, ¿eh?
¿Cómo?
Es solamente para los hombres lo que le estoy diciendo.
¿Cómo? ¿Cómo y las mujeres no participan de esto?
No funciona para el.
Solo ahí lo más tranquilo. La mujer que...
No, no funciona para el deseo femenino, para la maca peruana, sino para el deseo... No, señor, por favor.
Bueno.
¿Qué me hace gestito?
¿Cuánto le doy entonces de maca?
¿Y eso qué se vende? ¿100 gramos? ¿Es
se
mucho?
Vende...
¿Es mucho?
Bueno, si con 100 gramos podemos engendrar la población entera del pueblo de Las Flores.
¿Pero cómo puede ser, señor?
Porque no, hay que poner muy poquito, señor, apenas...
Es un poquito,
ni
¿no?
Se ve, si es un poquito nomás. Se le va la mano y chau, ¿eh?
No, ¿cómo? Por favor,
Bien, perdón.
Me dijeron que usted le puede poner, por ejemplo, al yogur. ¿Usted?
Al yogur, claro. Ya, tomar yogur es una porquería, pero si usted le echa un poco de maca...
Yo me compré un yogur en botella, pero retornar... Los venden en unas botellas de aceite, los tipos que...
Ah, sí, sí. Y no corre el riesgo de equivocarse y tomarse, volver a su casa diciendo que gana de tomar un yogur y le entra a un medio litro de aceite que tiene ahí, entra con la botella de aceite único.
No, los tipos que hacen yogur orgánico... Que
¿cómo
lo
es el yogur...?
No sé, yo no pregunto, pero se lo compro...
¿Hay inorgánico también? Eso es el que me llama la atención.
Sí, el inorgánico...
Todo yogur es orgánico por definición.
Sí. Sin embargo, se lo venden así.
Usted tiene una dietética, pero no cada una.
Soy yo, usted.
Soy yo el que la tiene.
Usted es el de la dietética.
Ah, buenas tardes.
Yo soy el cliente.
¿Qué deseaba? Mire, cosas así para lo que dice usted no tenemos.
Pero ¿cómo? Me dijeron que tiene de todo. Lo mismo el universo de las hierbas, que ese es otro.
Ah, sí.
Ese es otro universo.
Tenemos carqueja bruja.
¿Para qué es la carqueja?
Para, en general para brujerías.
No,
para
no.
brujerías, para hacer, especialmente, señora, si usted tiene un yerno que no le gusta,
sí.
Le hacemos unos mates con carqueja y el tipo no aparece más.
No va más.
No va más. No.
Y eso que el tipo también llevaba más.
Para eso, para desanudar. Relaciones que no vienen bien. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Pero eso no tiene más que ver con la brujería o...
Es una dietética esto. ¿Qué se piensa?
No,
¿Le ve pinta de un hospital?
No, no, pero creí que era
la dietética.
No, bueno, pero
si
no
quiere
es...
curarse, vaya al hospital. Si quiere los científicos. La dietética es para los que tenemos fe.
No, pero no es fe, señor. Es naturismo.
Tenemos la medicina alternativa. El pensamiento alternativo. El sexo alternativo.
No, hay otras comidas que no se consiguen en los comercios, digamos, tradicionales.
¿Como cuáles?
¿Como qué productos o como cuáles comercios, dice usted?
Sí, como cuáles productos.
Por ejemplo, los fideos de arroz.
¿Fideos de arroz? ¿O son fideos o son arroz?
No, hay fideos de arroz. Mozo, otro de esto, hágame marcha.
Sí, otra grapa, por favor. Sí.
Acá lo pedimos así.
Sí, sí.
Y los fideos de arroz, estas algas que le digo, los después está todo el universo de los derivados de la abeja, no solo la miel.
De la oveja.
La abeja.
¿Y qué otro? Cera. Para encerar los pisos.
No, tiene...
Y abejas propiamente dichas que se pueden comer también, buenas tardes.
¿Las abejas se comen?
Sí, sí. No acá, pero...
Bueno, no, aquí no.
Pero hay algunas arañas se las comen.
Ah, bueno, las arañas, ¿no? Pero sí. Si yo soy, por ejemplo, un vegetariano...
Ah, no me digas. Sí.
No, le digo, por ejemplo... Tiene
5% de descuento. Mira el cartel. Descuento para vegetarianos...
¿Pero cómo acredita?
Jubilados, docentes, sí, e hinchas de Nueva Chicago.
¿Y es acumulativo si uno es docente?
Ser hincha de Nueva Chicago, sí.
No, digo, si uno es docente, vegetariano e hincha de Nueva Chicago.
Tres descuentos,
le suman dos descuentos. Bueno, y uno no tiene que acreditarlo, porque yo puedo decir, mire, yo soy docente.
No, ¿qué se cree? ¿Que soplar y hacer botellas? No, señor. Le pedimos un carné.
No hay carne de vegetariano.
Bueno, ¿vale? Entonces embromecé. ¿Qué quiere?
Bueno, ¿y por qué ofrece?
Que vaya a su casa y le dé la plata.
No, pero está ofreciendo un descuento.
Si los vegetarianos no son capaces de organizarse.
Pero no es de organizarse. Y
salir a la
yo
calle
soy vegetariano.
Cuando tienen que salir, entonces yo no puedo hacer todo por ustedes.
No, pero no es todo. Bueno, mire, al fin y al cabo me siento discriminado. En el lugar en donde menos me
bueno,
iba a...
Bueno, sí, lo nuestro es discriminar.
Bueno,
si no, no seríamos una dietética. Acá discriminamos. Viene uno y dice, deme un salame, y a ella lo discriminamos. No, ¿cómo un salame? Un salame, qué sé yo, la carne animal, bla, 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 y le vendemos. Si querés, tomá 100 gramos de berro.
Pero señor, en el lugar en donde menos me imaginaba que se iba a discriminar a un vegetariano como yo, que tengo meses de vegetariano.
¿Cómo meses? ¡Años! Hay, acá hay tipos que ya eran vegetarianos desde niños.
Bueno, porque algunos los crían ya...
ya lo hacen vegetariano medio de prepo, sí.
Desde chico...
Le dan ponerle un finucho y lo tienen toda la tarde.
No, no lo tienen toda la tarde. Al pequeño vegetariano se le da... los snacks vegetarianos.
Sí, buenas tardes.
Que son, por ejemplo, pasitas de uva.
Todas esas cosas que son como remedos de dulzura.
Sí.
Ponele pasitas de uva.
Hay ¿qué? Frutitas disecadas muchas. Bananita disecada. ¿Qué pone cara de asco?
Es que es un asco.
No.
Una banana disecada, no me la quiero.
Es rico, es rico, ¿eh?
Está loco usted, ¿qué va a ser rico?
Está cortado como en fetas la banana. Y queda crocante.
Eso está podrido, ¿sí?
Entonces usted...
La banana no es crocante.
Pero esto queda... Sí, pero acá está disecada. Hay un proceso
disecada?
De...
disecada? Es una momia eso, ¿qué?
No, y usted va, por ejemplo, lo más campante y pancho, comiéndose la banana disecada en el subte, por ejemplo.
¿Y?
Mientras otros...
No, el tipo que está sentado enfrente en el asiento te mira...
¿Qué de? ¿Por qué va a hacer tanto gesto? No, señor. Mientras otro, se está contaminando comiendo papas fritas, toda esa porquería, uno está comiéndose una banana disecada, una mandarina disecada.
Otra cosa que vendemos aquí son harinas. Harinas de todo.
Sí.
Que las tenemos aquí en estas bolsas.
¿Esta de qué es?
Esta de nabo.
El nabo, con el nabo se hace harina.
Harina de nabo, sí, sí.
Al fin se puede hacer algo con el nabo.
Sí, sí, sí.
No sabía
y
de...
Es muy buena, no sabemos para qué, pero es buenísima.
Y suena sano, harina de nabo.
Claro, claro.
Suena como algo muy
después
inocuo.
Tenemos algunas harinas que son buenas, pero son un poquitín pegajosas.
Ajá.
Y usted por ahí hace una pasta y se hace como un engrudo.
Ah, se le queda pegado a los dedos.
Sí, sí. Esa pasa con... La harina de berberecho.
¿De berberecho?
Sí. Ya se muele, se dejan secar, se muelen. Pero después corres el riesgo de comerla, se hace una pasta con la saliva y no podés seguir masticando porque se te pega. Y
ah,
seca
bueno.
Enseguida.
Pero sí, es engrudo.
Y quedés ahí, sí, sí. Como lo usan, en algunos países lo usan como goma arábiga, como goma de pegar.
Bueno, pero para la boca eso es peligrosísimo.
Es
porque
peligrosísimo.
Si usted se
le es buena si usted alcanza a tragársela, pero casi nadie alcanza. Ya se quedan en la masticación, se quedan.
Pero
señor.
Ah,
sí, sí. 37.
Pero además, no, espere. Porque si usted se la traga,
sí.
Si usted logra tragársela, después todo lo que ingiera a posteriori se le va pegando en el esófago.
Y eso es lo bueno.
No, ¿cómo lo bueno?
Ahí es cuando usted realmente no aumenta nunca más de peso. Todo lo que come lo absorbe el verbo derecho.
Pero eso
que
no...
viene a ser como una lumbriz solitaria o algo así.
Pero, sí, bueno,
la lumbriz
pero...
solitaria, que tiene muy mala prensa, es también muy útil para adelgazar. Nosotros, aquí el médico que vive al lado, ¿no? Que trabaja con
ajá.
nosotros en combinación, ¿no?
Ajá.
Y este, implanta lombrices solitarias.
Pero si al revés, dice que...
en el interior de las personas.
Si es perjudicial para la salud.
Perjudicial si usted quiere tener peso.
Bueno, no,
puede ser. Pero si usted quiere bajar de peso, le ponemos 5 o 6 lombrices solitarias. Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando.
No, señor, lo que le estoy diciendo es que la lombriz solitaria le come los nutrientes.
Todo lo que usted come, se lo come la lombriz solitaria. Usted igual de ahí de flaco y la lombriz solitaria.
Sí.
Ah, sí, sí.
Sí, pero usted está flaco.
Yo tuve varias lombrices solitarias.
¿Cuántas llegó a tener?
Miles.
¿Miles? ¿Las tenía todas adentro?
Sí, sí. El asunto es que después es difícil sacarlas a la lombriz solitaria.
Y con tanto.
Terminó el régimen, te las quiere sacar y no se van, ¿eh?
Bueno.
No, no, no.
¿Pero qué? ¿Se reproduce dentro del cuerpo?
Sí, 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 sí.
¿Qué? No, no. ¿Qué me se levanta el hombro? ¿Se reproduce o no?
Y más, si usted llega a comer maca... se pone como loca. La
es un escándalo.
Adentro, claro.
Es un escándalo.
Una lombriz solitaria en celo.
¿Tienen celo las lombrices?
Tienen celos, por eso son solitarias.
No, mire, yo tenía entendido que está totalmente contraindicado para la salud, porque los nutrientes, los minerales,
bueno,
le comen todas las cosas.
Nosotros somos medicina alternativa, ¿no es cierto?
Sí, muy alternativa.
37.
No, 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 no.
No, no puedo explicarle
no, no,
todo.
No, no, sí, porque esto requiere explicación. ¿Usted es de la línea china o hindú?
Ambas cosas. Todo lo que sea chino, para grandes y grandes desatinos, no hay como los japoneses y los chinos.
Bueno,
nosotros,
sí.
Por ejemplo, de China tenemos todo lo que sea tortillas de huevos de animales pequeños.
¿De huevos de quién, por ejemplo?
Huevos, ponele de hormiga.
Pero...
para hacer una tortilla hay que romper 112.000 huevos.
112.000 huevos de hormiga. Nunca vi un huevo de hormiga, no sé cómo es un huevo de hormiga.
Que no se ven. Son como así, como puntos.
Ah, pero que, ¿y usted tiene un criadero de hormigas para recoger los huevos?
No, no, ya los compro porque no quiero meterme, es muy esclavo.
No, bueno,
ya
sí.
Ya lo compro un tipo que tiene unos hormigueros, allá la marabunta tiene, ¿no?
Ajá.
Y viene y ya me trae por kilo los huevitos, trae los huevos. Después tengo un cocinero de mano chica que los rompe y hace la tortillita de hormiguita.
Sí.
Y uno, la tortilla, ¿qué te da? Laboriosidad.
Ah, se transmite
sabe cualquiera.
No, bueno, no, no es
las
así.
Las virtudes típicas de un animal se te transmiten si comes parte de ese animal.
¿Y qué se lo transmite de la vaca, por ejemplo?
De la vaca, la estupidez.
Era por eso. Esa mirada vacuna,
sí, sí,
que estamos adquiriendo. Ahora, no hace falta romper de a un huevo, los huevos de la hormiga.
No, porque la cáscara es amarga, ¿eh?
Ah, la cáscara es amarga.
La cáscara es amarga como suspiro de chino. Es. Nadie la quiere. ¿Qué? Le dejaste la cáscara, dice.
Le
dejaste bien la cáscara, está la yema, la clara.
¿Cómo se para la yema, la clara?
Ah,
es
un trabajo con microscopio.
Sí, sí,
señor. El laboratorio, lo mandamos al laboratorio. Tome, sepáreme medio kilo, dice.
¿Qué?
Con una sal de filete. Bueno, no importa.
Bueno, me imagino que debe ser cara una tortilla de papa perdón, una tortilla de huevo de...
Baratísima. Pero a mí me parece que porque hay mucha falsificación.
Ah, o sea...
Te traen y es una tortilla cualquiera de huevo de gallina y te dicen que de...
Señor, no vale.
Un poquito más cara. Bueno, no importa. Hay acá, como en todo en este negocio, hay mucho fraude.
Pero, ¿es verdad que usted dice
sí.
que en las dietéticas también hay fraude?
Sí, sí, sí.
Ah, mire, la verdad me decepciona porque
Y hay mucha gente advenediza.
Claro, porque uno recién se inicia en esto.
Sí,
de...
sí, hay incluso una universidad, que es la Universidad Argentina de Advenedizos, que te recibís de advenedizo.
¿Y qué estudian?
Nada. A los tres días ya te recibiste.
Bueno, dura bastante.
Bueno, ¿qué más va a llevar? Usted viene a molestar.
No vengo a molestar. Yo, ¿sabe qué? Yo me quiero sentir mejor. Entonces, yo pensaba...
pecado. Estamos olvidando el alimento que hace felices a todas las personas.
Pero eso no hay en la dietética. Pescado no hay.
Ah, no hay. Bueno.
No. Eso en la pescadería tiene que ir a...
¿Y por qué no hay? Tendría que haber si es horrible el pescado.
No, pero ¿qué? No está todo lo horrible en la dieta.
Sí, ¿cómo que no?
No, ahí de tiene...
Hay un cartel de un tipo comiendo una cosa.
Tiene, sí, por ejemplo, usted que ahora hizo el gesto de taparse la nariz, por ejemplo, clavo de olor.
Claro.
Si usted en un apuro, qué sé yo, se quedó sin clavo de olor, por ejemplo.
¿Cómo es quedarse sin clavo de olor?
Y de pronto...
No sé qué es un clavo de olor ni por qué se llama así.
Un clavo...
Es un clavo... que huele.
No, ese es del universo de lo vegetal, me imagino, el clavo de olor. Y huele a dentista.
¿Pero por qué le llaman clavo?
Tiene forma de clavo. Tiene forma
a
de
ver,
clavo.
Muéstreme.
Mire. No, señor, esto.
Yo he trabajado en herrería y en fábrica de cerveza, pero nunca he visto un clavo con semejante cabeza. A ver, déjemelo leer.
Mire.
Con razón.
¿No ve?
Claro, sí.
Ese,
¿y para qué es bueno? Discúlpeme.
Es desinfectante.
¿Es qué?
No, creo que es anestésico. Es anestésico. Usted, por ejemplo, no le voy a decir que lo pisa un tren, pero...
No, pero me viene bien porque tengo una operación. En estos días me voy a operar. Y a mí esto del anestesista, todo eso... No me gusta tanto, me gusta todo lo natural.
¿Todo natural?
Así que me tomo 5 o 6 clavos de
olor. No, no se los toma, se los frota.
O me los como, o me los froto.
Se los frota.
Mejor, yo siempre prefiero frotarme algo que no comer.
Bueno, se los frota. Se los frota en la zona.
En la zona quiere decir cerca del hospital.
No, en la zona afectada. En la zona afectada, señor. Y usted ya la va a sentir, ¿no? Se va a... ¿Va administrando la cantidad?
Pero ¿sentís algo, no sentís nada o tenés que poner algo de vos para no sentir?
Las tres cosas.
Si es esto último, no lo llevo.
No, lo que pasa, no sé cuál es la duración del efecto anestésico, porque usted siente como... Es raro, usted siente que empieza a dejar de sentir. Esto es filosófico.
Hasta que el tipo le corta algo y ahí pega un grito... Que viene, se despierta todo el hospital a ver qué pasa.
No, pero usted se va poniendo a prueba con el dedo.
¿Con qué?
Con el dedo, porque usted se va tocando.
¿Con cuál conviene tocarse?
No importa, con cualquier dedo.
¿Le parece con este?
Bueno, si quiere ese, ¿por qué justo ese?
Bueno, entonces con este.
Bueno.
Hubiera dicho.
Bueno, no importa.
Al final le gustaba este.
No, señor, es que le resulte cómodo a usted.
Bueno,
o el que más use, o...
A mí no me importa.
O el que tenga libre, no lo sé.
Claro, porque a veces sí,
bueno,
otra cosa.
Entonces, sí, usted va a probar, dice, me duele, no me duele, me duele, no me duele.
¿Y qué?
Si le duele...
Chau.
No, chau no, más. Más
clavo
de olor.
Si
no le duele, sigue adelante. Se usa mucho y cuando le duele la muela, tiene una caries...
Sí.
Usted se mete un clavo de olor... Allí mismo.
Claro, allí donde...
Y le va a aliviar un poco.
Donde le dije, claro.
Pero tiene mucho olor. También se usa para cocinar, le estoy diciendo. Esto es para cocinar.
Para que no le duela cocinar.
No, hay determinadas comidas. Usted está haciendo una comida. Dice, uy, me quedé sin clavo de olor. Bueno, me voy de una corrida a la dietética.
¿Por qué va corriendo?
Porque le cierra.
La gente entra corriendo, ¿no? A la dietática, sí. ¿Por qué no vemos qué dicen los oyentes? Porque a mí todo esto que
no
me...
No sé dónde... A ver, acá
que me cuenta usted, me parece que es todo mentira, señor.
No, ¿cómo todo mentira? Se lo vaya a una dietética
yo
y...
Yo no le creo nada de lo que usted me está diciendo.
Es más, tengo como proyecto ponerme una dietética.
Sí. Bueno, a ver, ¿qué dice? Olga María Rodríguez.
¿Quién comentó?
El primer nombre que veo acá. Chicos, con frío y todo, seguimos primeros en la universidad. ¿Cómo seguimos primero? Los esperamos hasta el lunes 7. Están en la cola.
Ah, están un poco... Un poco temprano.
Dice, tus fieles seguidores de hace 30 años, Olga y Osvaldo Ramos Mejía.
Gustavo Flores dice, ¿vienen por mi querido San Juan en octubre?
No sabemos, ojalá que sí.
Bien.
Natalie Muño Urbán, ojalá lo lean y puedan mandar saludos a un oyente, Rodrigo de 11 años, que hoy está de cumpleaños. Besos a todos de una uruguaya en A Coruña. Qué lindo, ¿eh?
Muy bien. Amelia Laria.
¿Qué tal, Amelia?
Dice, saludo afectuoso desde Montevideo, con mi esposo los escuchamos todas las noches, estamos esperando que vengan. ¿Cuándo? Dice Amelia, y también firma por Rubén, que debe ser...
¿De dónde
Mario.
Es?
De Montevideo.
Pronto. Paula Alejandra, ¿noviembre le gusta?
¿Sí?
Sí. Vengadores, ¿para cuándo el sorteo de la remera de Barton con las salchichas? Yo compro todos los números, dice Paula Alejandra.
Che, yo no sorteo mis pertenencias. ¿Qué es esto? ¿Una kermés?
Sí, no, usted se debe a su público, señor.
Aquí dice, pregunta para Saussure, pero que también puede responder Dolina, si le da la gana, dice Pacha González. Dice, cuando escucho la siguiente frase, fuimos el viajero que no implora, visualizo una especie de Indiana Jones de rodillas, con una gran cantimplora vacía volcada en el suelo. Esto me pasa hace muchos años y no creo que pueda cambiarlo. ¿Conoce algún remedio para borrar estas imágenes?
Bueno, escuchar otro tango. Escuchar tangos más amables, como La Mina del Ford, por ejemplo.
Mm. ¿Alguna vez?
Yo soy, usted sabe, soy del equipo de Mansi. Mm. Amo a Mansi, pero ese tango no forma parte... No es de mi predilección. Y le voy a contar una historia. Una pequeña historia, ya la debo haber contado muchas veces. Un día por jorobar, estando don Antonio Carrizo haciéndole la entrevista a Borges, empezamos, y digo empezamos porque ahí sí elegimos entre los dos algunos pedazos de tango, y se los decíamos, y Borges decía cuál era su impresión. Y el primero fue Yunta Oscura trotando en la noche. Y miró, dijo, demasiado literario, ¿no? Y fíjese, El Pescante no es un tango muy literario, pero a él ya le parecía demasiado literario. Porque el tango que a él le gustaba era La Pacha Argentina. Quisiera ser canfinflero para tener una mena. Él quería eso. Y a veces uno también se pone un poco descreyente de los tangos tan pensados, ¿no?
Como pretencioso, dice usted, no medio diría, meloso.
No me haga decir eso.
No, lo estoy diciendo yo, pero me suena.
Sí, sí podría ser, ¿por qué no? Porque, bien, claro.
Bueno,
somos el viajero que no implora. Dele, a usted le toca. O a mí, ¿no?
A usted le toca.
Bueno, pero Eduardo Estrada, si me canta La Novia Ausente, el viernes voy y le llevo un frasco de berenjenas en escabeche. Un abrazo.
Difícil que cante. Marco Franco dice, soy estudiante de música y siempre entre mate y mate discutimos con mis amigos sobre esta y los arreglos que los compositores hacen sobre distintos géneros.
¿Esta qué es?
La música. Y nunca falta quien argumenta con la frase, gustos son gustos, dijo una vieja.
Ajá.
Bueno, saludos, ¿cómo le va? Ahora pienso, ¿hablar de música no es hablar sobre gustos? Pregunta Marco.
Claro.
¿Por qué un arreglo es mejor que otro? Y eso no tiene nada que ver con el gusto. Dice, ¿los libros sobre armonía y composición no hacen más que nutrirnos para componer mejor?
Sí.
Quisiera saber
hay,
si...
El elemento que hay que tener en cuenta, que es un fuerte indicio, es la complejidad. Uno puede decir que gustos son gustos. Lo que no puede decir es que no haya nada escrito sobre gustos. Todos los libros que hay en mi casa son sobre gustos. pero hay un fuerte indicio acerca de lo que tiene mucha chance de ser interesante y lo que no tiene interés. ¿Y qué es la complejidad? Y eso sí se puede medir. Esto que acabo de tocar, esto no tiene nada de complejidad, porque tiene dos bits, ¿no? Por ahí esto, por ahí tiene un poco más. Ahí ya empezamos con otra cosa. Y en general, no es, digamos, no es seguro que lo más complejo sea siempre lo mejor. Pero nos encamina bien. Nos encamina
claro.
Bien. Las novelas complejas, a mí me gustan más que las elementales. Y en general son mejores.
Claro, pero igual está el tema del gusto, ¿no? Porque fíjese con el ejemplo que recién mentó con lo de Borges y el tango, ¿no? Tangos que parecieran más simples, era más del gusto de él, que otros
claro,
tangos quizá más complejos.
Pero quién sabe si eran más simples.
Ah.
Ese es el tema. Yo sostengo que no eran más simples. Que no eran más simples. Que se han cambiado unos prototipos por otros aparentemente más complejos. Y yo no estoy tan seguro de que sean más complejos y a lo mejor les cabe mejor la descripción de manierismo, que es la complejidad de gusto por la complejidad misma, ¿no? Yo ahí no tengo nada que decir, pero es un asunto difícil porque algunas formas del tango se han abandonado y algunas sí son muy elementales. Hay tangos que son muy tonales. Pero supongamos el tango le guisamos solo. Recién ahí cambia la cosa. No parece la gran cosa. Y por ahí tiene otras virtudes. No es un lindo tango. Pero a veces hay cosas que se han dejado de tocar solo por prurito, por decir, bueno, me encamino por este, por estos senderos que están más transitados, es lo que se usa, lo que se lleva. Y algunas, algunos tangos son fantásticos, las formas pianísticas del tango, los tangos de Francisco de Caro, los pianistas de tango, los solistas pianistas de tango, que eran algunos de ellos extraordinarios. Bueno, nadie toca así. Todos tocan más o menos como se tocaba hace 40 años. Más o menos, tipo década del 60, del 70. Se toca así. No, no vale la pena la descripción de cómo se toca, pero suena muy parecida las orquestas. Y yo no estoy seguro que ese sea el punto, un punto de complejidad al que se haya llegado después de un camino siempre ascendente. No siempre ascendente. Para mí hay, en ese sentido, algunos músicos emblemáticos, como Astor Piazzolla, que sí, es un emblema de creatividad, de complejidad y de búsqueda. Pero por ahí otros no. Por ahí otros no. Y la forma en que se toca hoy en día es una forma, parece a mí, que no sé nada, poco audaz. Es siempre parecido, siempre siguiendo unos protocolos pugliesianos y ahí se toca y se navega por ahí y son todos más o menos parecidos. Muy raro que aparezca un tipo que resuelve un camino más difícil, ¿no? Pero bueno, eso es algo que me parece. Discúlpeme.
Bien, Oliverio Fernández dice...
¿Qué dice Oliverio?
Ayúdeme, estoy para preguntarle. Por mi seguridad lo estoy filmando, dice, sonríe. Ah, nos está mandando carteles de...
¿De qué?
Traducciones libres de carteles de moda en estos días. Dice, el otro día hablábamos de los carteles Sortivas.
Sí, hoy recibí también yo...
¿Le mandaron carteles Sortivas?
Sí, carteles de una ferretería donde, según parece, van los perros a verificar sus deposiciones.
Ajá.
Y entonces hay toda clase de carteles amenazantes por parte del dueño de la ferretería, que están ahí. Son maldiciones de tipo tutancamónico.
Claro, pero es peor, es más ortiva el cartel que no se asume como ortiva, como tal.
¿Cómo
sino
cuál sería?
Que sugiere, por ejemplo, que sugiere algún uso. Por favor, le rogamos mostrar el bolso antes de retirarse del local. Sí, muchas gracias.
Gracias por no pisar el césped.
Claro, en vez de decir, córrase.
Gracias por no ir al baño.
Esa corrección política del ortiva es, lo hace más ortiva.
Elsa Inés, que es de la ciudad de Bécar, y Juan, su compañero de ruta, nos mandan abrazos y quiere que nos presentemos en su amada ciudad, que no es otra que Bécar.
Ajá.
Últimamente hay muchas ciudades.
Sí, creo que debe ser el mismo que escribió la otra vez de Bécar, porque también hablaba de la ciudad.
Es el mismo, no lo acabo de decir.
Ah, es ese.
Es la misma, Elsa
Adler. La misma.
Mientras que Sebastián Gerardo López, hoy fui al cine a ver la película de Boca. ¿Sabían que el caño de Román Ayepe fue declarado el mejor caño de la historia? Sí, yo igual no fui a ver esa película.
No, yo tampoco, pero no sé. No, bueno. ¿Está toda la historia de Boca desde...?
Está toda la historia, pero parece que toda la historia de Boca empezó más o menos en 1990 y algo.
Claro.
Y antes. Si usted quiere saber algo de Ángel Clemente Rojas, vaya a otro lugar porque ahí no está.
Pero todas las estrellitas del escudo de son del campeonato de Mucho.
Sí, son muchas, pero estos no saben cuáles son.
No.
Así que bueno.
Bueno.
Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Usted tiene algún otro?
Sí, creo que sí. Quiero saludar a Mónica Ayos, que está en México.
Ajá.
Y que es muy oyente de La Venganza.
Ah, mire usted, qué suerte.
Dice que entre las grabaciones está grabando ahí en Televisa y entre una grabación y otra, veo que las telenovelas tienen...
Las telenovelas, claro que sí.
Hay mucho tiempo de espera, y escucha el programa todo el tiempo, y se muere de risa, dice...
Bueno, mándale un...
Todos mensajes muy, bueno, muy cariñosos.
Bien, vamos a hacer entonces una breve pausa en el transcurso de la cual escribiremos una carta a Mónica Ayos. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede.
María Azof de Domínguez, presidenta de Madres de Plaza de Mayo en Mendoza, ha recuperado a una de sus nietas. 37 años, ¿no?
Y claro, ya tiene 37 años. Nos han hecho perder su infancia, su juventud, todo.
Tenés mucha expectativa, pero me imagino que vas a respetar los tiempos de tu nieta, ¿no?
Y sí, lo tenemos que respetar. Ella tiene que tomarse el tiempo y ella es la que tiene que decidir de juntarse con nosotros. Nadie la va a obligar. Pero lo importante es que sabe quiénes fueron sus padres y que no la regalaron, se la robaron, que no es lo mismo.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Estaremos toda la semana aquí esperándolos.
Hablaremos esta noche acerca de encuentros extraños entre pintores y poderosos. Vamos a contar la historia de algunos cruces entre reyes, príncipes o generales y los tipos que por ahí los pintaron, ¿no? Bueno, siempre tiene alguna gracia esto, porque el poderoso tenía derechos sobre el pintor abusivos. Entonces, si no le gustaba el retrato, la cabeza del mismo artista era la que peligraba. Vamos a la primera historia. Los ejércitos napoleónicos, como usted sabe, tuvieron que retirarse de España por las derrotas sufridas ante un ejército regular formado por soldados británicos, portugueses y españoles. Ese ejército estaba capitaneado por Arthur Wellesley, más conocido como el Duque de Wellington, que sería el protagonista de Waterloo posteriormente. Al retirarse de España, las tropas francesas quisieron afanarse unas cuantas colecciones pictóricas, ¿no?, que se conservaban en los palacios reales. El ejército del Duque de Wellington recuperó muchas de esas obras y, en agradecimiento, Fernando VII, el rey de España, le regaló al general inglés una selección de los cuadros que él había recobrado. Figuraban más de 80 obras que hoy se encuentran en el Museo Wellington y en otras galerías de Londres. Además de los cuadros, Wellington recibió el título de Duque de Ciudad Rodrigo, fue grande de España y se le entregó un latifundio en Andalucía. Pero también se le otorgó la posibilidad de ser retratado por Francisco de Goya. Wellington, que era muy aficionado a la pintura, sabía que Goya era un genio. Y entusiasmado se presentó en la casa de Goya, acompañado por su ayudante, el general Ávala. Parece que Goya no estaba muy contento con el encargo. Sus ideas estaban lejos de las de Fernando VII y de las de Wellington, y encima a este Wellington le caía un poco grueso. El caso es que Goya hizo un retrato de Wellington, y el general no gustó de aquel retrato, y dijo que era un mamarracho. Y empezó una discusión tremenda. El inglés estaba a los gritos en su idioma y Goya lo insultaba en castellano. Y nadie podía tranquilizarlo. En un momento, Wellington tomó su espada y Goya agarró un par de pistolas que siempre tenía en el estudio. El general inglés fue sacado de la casa del pintor por el general Ávala mientras Goya disparaba al aire. Y así terminó aquel encuentro en que Francisco de Goya y el general Wellington se encontraron. Wellington, el que después, como dije, iba a ser el héroe de Waterloo. Otro encuentro extraño tuvo lugar entre el rey Luis II de Baviera y una escultora, esta vez, que se llamaba Elizabeth Ney y era la sobrina nieta del mariscal Ney, uno de los mariscales de Napoleón, uno de los más conocidos, ¿no? de aquellos 4 o 5 que andaban siempre, y uno, todos esos tipos que le andaban alrededor a Napoleón. En 1867, Elizabeth presentó unos bustos de Bismarck y de Garibaldi que fueron muy elogiados en la Exposición Internacional de París. Como muchas otras mujeres, Elizabeth estaba fascinada por la belleza del rey Luis II de Baviera, que parece que era lindo, y decidió conocerlo. Cuentan que Luis ya estaba acostumbrado a ese tipo de asedio por parte de sus admiradoras, de modo que no hizo nada con los pedidos de la escultora. Recuérdese que a Luis II no le gustaban las damas. Después de muchos ruegos, Luis posibilitó a Elizabeth trabajar en un estudio de Múnich, pero se negó a recibirla. La dejó trabajar, pero bueno. Finalmente Elizabeth le insistió para que pudiera modelarlo, y lo hizo. Ah, lo hizo con tanta intensidad que Luis aceptó, pero puso 2 condiciones. Ella no debía hablarle mientras trabajaba y tampoco debía tocarlo ni tomar ninguna clase de medidas. Elizabeth, al ver al rey, supo que no podría conseguir ninguna caricia y entonces se concentró en su trabajo. Los encuentros aburrían al rey tremendamente, permanecía sentado con la mirada perdida, y Elizabeth, que sabía que en esas condiciones no podía sacar nada, se arriesgó y en un encuentro tomó un libro de Goethe y empezó a leerle al rey en voz alta, y el humor de Luis empezó a cambiar. Y el resultado de aquellas sesiones fue la única estatua de tamaño natural de Luis II que sobrevivió. Bueno, otra historia. Vicente de Gonzaga gobernaba en Mantua, los Gonzaga en Mantua, ¿no? Sabemos cómo se repartían en Italia las familias, los Sforza en Milán, en Ferrara los d'Este, los Medici en Florencia, en fin. Bueno, los Gonzaga estaban en Mantua. Y tenían como pintor, Vicente, como pintor de corte a Rubens. Y el duque de Gonzaga estaba casado con una prima de María de Medici, por lo cual fue enviado a asistir a la boda de María con Enrique IV de Francia. Segunda boda de Enrique IV, que ya se había casado con Margot de Valois. Y fracasado este matrimonio, además sin hijos, bueno, se casó con María de Medici, que era una de los Medici. Y lo mandaron a Rubén, para que hiciera la foto, una foto, mirá vos, un retrato, ¿no? Un retrato de los, de Enrique y de María de Medici, que se iban a encontrar por primera vez, todavía antes del casorio. Bueno, venga, ahora justo en el encuentro los hacemos posar y usted lo dibuja, no sé qué. Pero no pudo, porque cuando llegó la comitiva italiana a Francia, se encontraron con que Enrique IV no estaba. Se había ido con una mina. Tenía un amante y se fue a dar una vuelta y tardó 8 días en volver. Así que el cuadro del encuentro no se hizo. Otro que fue retratista también fue Tiziano. Pintó a Carlos V y a la emperatriz Isabel de Portugal. Pero Tiziano sufría mucho cuando recibía el encargo de algún poderoso. Dicen que antes de comenzar rezaba mucho y hacía testamentos. Y cuando le preguntaban el motivo de estas escenas, él decía que en cada retrato se jugaba la reputación, pero también la vida. Tiziano decía que la ejecución de un retrato suponía conseguir la satisfacción de un tirano sobre su figura, más que el desarrollo de un trabajo artístico. Y contemos para terminar que la reina Victoria de Inglaterra tuvo retratistas en su corte. Dice el cronista que Victoria sabía muy bien que por su belleza no tenía ninguna chance de que nadie perdiera la cabeza, porque era medio fea la reina Victoria. A fines del siglo XIX, algunos fotógrafos andaban por Buckingham. y ella se ofrecía, pero en disconformidad ante estos primeros fotógrafos, porque tenía siempre cara de enojada en las fotos. Ella prefería al pintor o al escultor, que presentaba la ventaja de poder mejorar lo que veían. El fotógrafo no. Bueno, el escultor Josef Durkheim hizo un busto de Victoria, ¿no? Y cuando la obra parecía terminada, la reina se acercó al taller del escultor y empezó a sacar. Sacó de la espalda, de los cachetes, del bosquejo en arcilla, un medio kilito por lo menos.
Ah, medio kilito.
De material, ¿no? Parece que era medio robusta y cachetona, y sacó lo que a ella le parecía que sobraba. Esa es la última historia que...
Pero, ¿y cómo habrá quedado por ahí?
No sabemos. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta serie de pequeñas historias sobre cómo sufren las madres? A mí me gusta Goya, ¿no?
Sí, que a los tiros.
A los tiros, sí, que no te gusta. Me van a agarrar los pistones, que tenía pum, pum.
Muy bien,
y tiraba al aire. Un disparo al aire está... Ahora, últimamente, perdió... No está bien visto.
No está bien visto.
Perdió categoría, perdió glamour.
Pero en manos de un retratista
sí,
está si muy bien.
Goya puede ser.
Sí, si uno Goya
últimamente sí. Ya no se da eso, por ejemplo, que hay una discusión, que se viene un tipo, saca el Sailuz y tira al aire para terminar la discusión.
Claro.
¡Bum! Y está mal, hasta está mal que yo lo esté diciendo. Todo va en busca de una corrección. No ha sido afectada, sin embargo, la mentira. Se puede mentir cuanto uno quiera sin que nadie se escandalice.
Inclusive a veces hasta es protegida.
Sí, claro.
Bueno, este proceso de...
Hemos ido a la discoteca y hemos hablado con el discotecario, que por cierto tiene un revólver arriba de la mesa. Razón por la cual es muy respetado en la radio.
Es muy respetado. No tanto como vos.
Pero vos, lo conoces, pues cómo no, es un hombre muy respetado acá en la radio. Diría que es el más respetado. ¿Dónde está? En esa oficina, que no me señalaron, mismo no me lleva. Y entro el tipo, un bufoso, arriba del escritorio, y me dice, ¿cómo le va? Y efectivamente, era muy respetado. Y...
¿Agarró cualquier disco usted? ¿El disco que le dé es el disco?
No,
que...
yo le hablé de pintores y... Mire, dice, aquí tengo uno que evidentemente es de pintores, pero de pintores un poco principiantes.
Ajá.
Y se llama En Blanco y Negro. Y no está mal. A mí me gustan las obras al lápiz que trabajan en blanco y negro, y en el caso de las fotografías también me gustan.
Y a veces es... mucho más difícil el tratamiento del blanco y negro en la pintura.
Sí, yo dije todo eso, pero el tipo ya estaba, no importaba nada. Y me dio esta versión de esta bella milonga de Néstor Feria. Una milonga que yo cantaba cuando pasaba una chica muy linda, y yo la cantaba para molestarla. Y yo era muy pequeño, y ella también. Sí, la primera evidencia que tuve es que yo no sabía tratar a las mujeres, evidentemente. Y por ahí, a veces tocaba la guitarra en el umbral de la casa, de algunos amigos, algunos te los conocen. Y cantábamos algunas cancioncitas. Y yo cada vez que venía la tipa, le cantaba... una parte que dice, vos china sos negra de alma, y no le gustaba nada. Discúlpeme, recuerdo que me ha hecho llorar.
No, bueno, usted se puso porque... a recordarla.
Sí, no, pero al final yo no conseguí nada de aquella mujer, ni siquiera sabe que yo estaba interesado en saludarla amablemente. Esa era mi propuesta de máxima, saludarla amablemente.
Bueno, pero van quizás arrimando la bocha.
No trate de consolar.
No, digo,
no,
porque se pone tan
así conmigo, y por favor suélteme la mano. Escuchemos entonces a Edmundo Rivero en la milonga de Néstor Feria que se llama En Blanco y Negro. Adelante.
Tuve tropilla de un pelo, yo también como el mejor. Yo también como el mejor. Tropilla de pelo oscuro, bendito como el dolor. Oscura como mis penas, oscura como mi suerte. En el pago la llamaban la tropilla de la muerte. Cuatro pingos todos negros, justo como pa' un entierro. Justo como pa' un entierro, cuatro pingos todos negros, como pa' cincharle un muerto. Mas todos en su negrura, tenían su pinta clara. Como una estrella en la noche, como lucero en el alba. Uno tenía el pico blanco, otro las manos vendadas. Otro las manos vendadas, otro una estrella en la frente. O marchado de esperanza, otro con un lunarejo, mismo en el medio de la banca, como llevando pa' siempre en ancada una luz mala. Vos, China, sos negra de alma, negra como mis caballos, bien oscurita por dentro. Y con el cuerpo bien blanco, blanco tu cuerpo y oscura, como mis pingos tu alma. Pareces de mi tropilla, perdona la comparancia.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, en Blanco y Negro.
Radio Noticias del Plata. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 4 décimas, humedad 61%. Carlos Zanini afirmó que con Daniel Scioli son una fórmula que expresa la unidad en la diversidad. El candidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria catalogó a la fórmula como una combinación de apertura y de complementariedad.
La fórmula se ve como es. No somos dos personas iguales, pero podemos estar juntos. Yo creo que somos una muestra de unidad en la diversidad. En estos tiempos en donde se agrede al gobierno diciendo que cerrado, nosotros somos una fórmula de apertura. También somos complementarios. Yo tengo aquilatado una experiencia administrativa y Daniel tiene otro tipo de experiencia. Yo creo que más allá de pasiones, más allá de agravios, más allá de ataques, somos una fórmula que expresa muy bien al gobierno, su influencia en la sociedad, y creo que puede expresar muy bien a la sociedad argentina en este momento.
Carlos Bilardo elogió a Marcelo Tinelli. Por Radio del Plata, el ex técnico de la selección argentina habló sobre la Asociación del Fútbol Argentino y aseguró que van a pasar muchos años para que se arreglen las cosas en la AFA.
Qué difícil, esto cuesta años. Van a pasar 10 años, 12 años para que se arregle todo esto. No hay de un día para el otro la AFA. En la AFA ha habido dirigentes fuera de serie, como negocios. Han tenido negocios, pero grandísimos. Sucursales aquí, en todos los países. Y bueno, pero el fútbol es distinto. El fútbol es un córner mal tirado, con el contra, chao, se acabó.
Internacional. Guatemala retiró la inmunidad a su presidente por corrupción. La decisión fue tomada por el Congreso en detrimento de Otto Pérez Molina. Fue luego de que se verificara su participación en una red de defraudación aduanera. Con esta medida, el Ministerio Público tiene vía libre para investigar al mandatario. Deportes. Básquet. El seleccionado argentino tiene fecha libre en el torneo preolímpico. Se trata de la tercera jornada del Grupo B del torneo que se juega en México, certamen que va a otorgar dos cupos directos para Río 2016. El jueves volverá a la actividad cuando enfrente a Cuba a las 16:30, hora argentina. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 4 décimas, humedad 61%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, en Gorriti 5963. Toda la semana estaremos aquí, y la semana que viene, el lunes, estaremos en la Universidad Nacional de La Matanza. Haremos el programa allí más temprano, 9 de la noche. Los esperamos ahí en la UNLAM. El miércoles estaremos en Entre Ríos, en Chajarí, y el viernes de la semana próxima estaremos en el Museo Evita, aquí en Buenos Aires, en la FINUR 2988. Todo eso es la semana que viene. Esta semana estamos acá, bueno, en Gorriti 5000.
Pero vayan poniendo las barbas en remojo.
Sí.
Casi digo algo espantoso.
Mañana canta la Beorlegui, Karina Beorlegui.
Mañana canta Karina Beorlegui en Clásica y Moderna, a las 9:30 de la noche, acompañada al piano por Federico Mizrahi.
Sí, señor.
Entonces cantan, por ejemplo, esta. Se llama La Mina del Ford.
Ah, esa es el final.
Una que cantó Beorlegui en el show de Molina.
Sí.
Pero Beorlegui la canta así, como milonga. Pero Federico, el otro día, se la tocó como tango.
¿Que suena como?
Y que suena... Pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam. No fue concebido así. Entonces es un poco moroso, ¿viste? Se hace.
Y eso que la Beorlegui es más milonguera, más bien. Tiene una...
Sí, pero Federico no se habían puesto de acuerdo, me parece.
Ah, ¿se pelearon después?
Sí, yo sentía los gritos de la Beorlegui. ¡Ay! Grita.
Sí, la Beorlegui se enoja así con eso.
Sí.
Bien.
Bueno, fantástica, pero... función mañana, ¿eh?
Mañana.
Fíjense ustedes si cantan La Mina del Ford, que así se llama este.
Sí.
Yo quiero un cotorro. Si no la cantan, es que se armó alguna podrida.
Hubo lío,
por esto que yo le estoy batiendo.
Y si la canta, párese y diga, ¿por qué la toca de ese modo?
No, seguro que si la cantan la van a cantar distinto, salvo que no.
No, sí,
porque no, claro, claro.
¿Por qué va a cambiar?
Arranca y arranca de acá, y la otra se la tiene que aguantar.
Y sí, tiene que cantar igual, ¿qué? ¿Va a dejar de cantarla?
Voy a ir nada más que para ver qué pasa.
Bueno, es en Clásica y Moderna, que está ahí en Callao 892.
Muy bien.
Las reservas 4812-8707, si no va directamente también ahí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me afanaron el auto. Nuestra habitual sección destinada a los choreos de autos.
Sí.
¿Y cómo evitarlos? Discúlpeme, me tragué un pedazo de agua.
Sí, no le arranca.
No me arranca, no.
Y alarma.
¿Eh?
Alarma.
¿Alarma ahora?
No, no. Están las alarmas verdaderas.
Claro.
Y los simuladores de alarma, porque ya hay simuladores también de alarma.
¿Cómo es? ¿Suena de cualquier manera?
No, no suena.
¿No suena?
No suena. Es una luz que titila en algún lugar del auto. Entonces, ¿el chorro qué dice?
No sé qué dice. Lo voy a afanar igual.
No, no, no. Dice, uy, este auto tiene alarma.
Ah, qué buenos son los chorros. Son mucho más buenos que nosotros. Yo diría, uy, seguro que es del grupo.
Entonces sigue de largo. Es más barata el simulador.
Más barata y menos molesta, porque en realidad las alarmas nunca suenan cuando los chorros te roban. Suenan cuando un perro los toca el auto, solas, sí. Cuando baja mucho la temperatura, un viento, y se pone a sonar, vos estás poniendo en el cine, o estás viendo la función de Karina Berlegui.
Sí.
Y tarda 2 horas poner la función, especialmente si tocan La Mina del Forasí. Y se pone a sonar y tenés todo el barrio en vilo.
Y sí, porque después...
Y hasta que volvés vos ahí, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que su auto, señor, está sonando hace 2 horas y media.
Sí, pero ya no tiene batería después. Claro. Porque... Sí, te termina balbuceando, pero sigue.
Sí, sí, eso es muy malo. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son los últimos adelantos para evitar sustracciones de vehículos?
Bueno, lo mejor es usarlo poco el auto.
Claro, o no tener auto.
Sí,
también.
No tener auto. Sí. Porque ahora está también es muy corriente el choreo, no del auto todo, sino de fragmentos.
Claro, por ejemplo, la parte de adelante.
Sí, el tren delantero.
¿Y, pero con qué objeto? Buenas tardes.
Le saca la rueda. ¿Sabes cómo...?
Para sacarle la rueda no es más fácil llevarse el auto entero.
No, no, ¿sabe? Le chorrea una rueda en tiempo récord. Le suben el auto, sacan la rueda, la suben al auto y se van.
¿Y por qué no quieren el auto? Eso es lo que me llama mucho la atención.
No, porque estarán en el negocio de las ruedas.
Ah,
no,
sí,
no sé.
Sí.
Cada uno labura.
Yo el auto lo tiro. Pero no, es un desperdicio. Es un desperdicio, como robar una sandía y comer nada más que una semilla.
Son especializaciones, ¿no? Es como el dermatólogo no le toca los huesos. Bueno.
¿Qué no le toca?
No le toca los...
mejor. ¿Por qué no me da la dirección de ese traumatólogo?
No. No, el traumatólogo sí le toca los huesos. Este,
¿sí?
Este es el dermatólogo.
Ah, el dermatólogo. Lo único que falta.
Bueno. El dermatólogo dice, yo los huesos no los toco.
No, claro.
Pero le toca la piel.
Sí. ¿Qué eso le toca, es... perdón?
La piel.
Bien.
En cambio, el traumatólogo, todo lo contrario.
No, yo lo que creo es que el auto tiene patente y la rueda no. Entonces, por ahí si te paras
no,
la cana,
señor,
y dice, ¿esa rueda dónde lo sacó? Es mía, dice el tipo.
No, bueno, no.
Dice, a ver, ¿qué número de patente? No tiene el número de patente, es mía. ¿Cómo tiene una rueda sola? Qué casualidad, dice el policía. En la otra cuadra hay justo un auto que le falta una rueda. Ah, mire.
Es un menudeo, señor, como decimos en el AMPA.
Claro, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Es del AMPA o es un kilo más?
No, yo soy del AMPA, señor.
Sí, sí, pero entiendo.
Bueno.
Pero sacaron, ¿cuántas ruedas le sacan? ¿Una o las cuatro?
No, una o la de auxilio.
La de auxilio es muy difícil.
En algunos es muy fácil.
Todo es muchísimo más difícil que agarrar el auto y tomársela. Todo. Yo si el precio es... Si vender una goma cuesta el laburo de sacarla, para mí ya es un mal negocio.
¿Pero usted está dando un curso de choreo por radio?
No, estoy diciendo justamente tratando de disuadir al chorro. Es mucho laburo sacar una rueda y no es tanto lo que se consigue por
No es laburo, en 2 minutos lo hacen, estacionan un auto al lado, simulando, porque tiene que simular algo.
Ah, ¿qué simulan, por ejemplo?
Qué
barbaridad.
Cualquier cosa que ocurra que uno estacione un
qué
auto.
Qué raro, si yo fuera policía, me llamaría la atención que están sacando una rueda que no está pinchada.
Claro, pero no se ve. Porque...
Claro, yo digo, buenas tardes, soy de la policía. Qué raro que justo están sacando una goma y no está pinchada.
Ah, bueno. Y me les río.
¿Y usted cómo sabe, oficial?
Sí.
¿Usted cómo sabe que no está pinchada?
Porque la estoy viendo que no está pinchada, señor. La rueda cuando está pinchada...
No, todavía todavía no se vació toda, pero tiene una, bueno, pinchadura.
No trate de hacerse el vivo conmigo.
No, no, ¿por qué?
Artículo
si,
primero.
Si usted la escupe...
Artículo segundo, está sonando la alarma, señor.
Bueno, la alarma...
Hace 40 minutos que está sonando la alarma. Artículo tercero, ¿a dónde tiene la tarjeta verde que lo acredita como dueño de este vehículo?
Está dentro del auto la tarjeta.
Bueno, démela, por favor.
No tengo la llave del auto en este momento.
¿Cómo no la tiene? Me llama mucho la atención, ¿eh? ¿No será que usted no la tiene porque no es el dueño del auto? Ah, ahí está.
No, bueno, pero ¿cómo?
Cuidado, ¿eh?
¿Cuidado qué, oficial?
Con mi inteligencia.
Bueno. Mire, me tengo que ir.
Bueno.
Me tengo que ir... Tengo que hacer una diligencia en la dietética.
¿Una diligencia? ¿En qué sentido? Se lleva una rueda para hacer una diligencia. Bueno, mire... Lo voy a tener que detener.
¿Por qué me va a detener? Soy
por
un
chorro, señor. Se está
¿cómo
parando,
por chorro?
Se está parando una rueda. ¿Se cree
¿qué afanando la rueda? Le estoy cambiando la rueda.
¿Por cuál la está cambiando? La está sacando nomás. No veo que le esté poniendo otra.
No, ahora la llevo a la gomería porque no tengo la rueda de auxilio.
Me va a tener que acompañar, señor.
¿A dónde?
A algún lado.
No, señor. Bueno, está bien, mire. ¿Sabe qué? Me convenció. ¿Le dejo la rueda? Usted, si me la cuida acá un rato...
No, no, bueno, ¿qué es lo que puede hacer, doctor, una persona para que no le roben el auto, por ejemplo?
Sí.
¿Qué clase de elementos de seguridad? Alarma, está bien.
Alarma. Dijo. Hay unos cosos pero, que no sé cómo se llaman.
¿Qué?
Que traban el volante con un barral.
Ah, sí, pero cuidado porque después no lo puede usar vos tampoco.
Queda como un timón el...
Sí, sí, es horrible.
El volante. Es un poco fuerte, ¿no? Porque...
Sí, sí.
No le pone una...
Vos no podés robar el auto, pero siempre tenés que ir para allá.
Derecho.
Derecho y chau.
Sí, sí, va todo derecho.
No, me refiero a patentes, número de chasis, el vidrio que tiene una marquita donde está tu nombre y apellido.
No, está el número de la patente, señor. El...
Y ya sé, el número de la patente que dice, tiene que decir este auto, si este auto lo afanaran, como suele suceder, el dueño soy yo, que me llamo... Patricio Huerto y sale una foto.
No, están los vidrios grabados, los parabrisas.
¿Tu foto?
No, mi foto no. La patente del auto es obligatorio por la ley...
¿Por la ley de qué?
Algo,
sí, sí.
Barra 7. Y tiene que coincidir todos los números con el número de la verde.
En general, prácticamente no hay ningún auto en la Argentina que coincida el número...
Sí, tiene
con
que...
la patente, estamos teniendo un problema
¿por
con
qué?
Eso. Prácticamente, si tuviéramos que cumplir la ley a rajatabla, no quedaría ningún auto en la calle.
¿Pero cómo no quedaría ningún auto?
Porque sí, lamentablemente hicimos mal los cálculos, y hay un número en la patente, otro en el vidrio, otro en el chasis, otro en la tarjeta
no,
verde.
Bueno, no, no puede
se
ser.
Se nos cruzó la información y ahora tenemos un dolor de cabeza que nadie sabe de quién es cada auto.
Pero está una mezcla de números.
Es así, señor. Así que lamentablemente le vamos a tener que secuestrar el auto.
No, discúlpeme.
Y después va a tener que ir a Barracas.
¿Por qué a Barracas?
Porque tengo que... ahí es donde los mandamos a todos.
Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que yo vivo en Escobar. No me queda bien
bueno,
en Barracas.
Lamentablemente es así. ¿Qué truco hay ahora de los ladrones? Así como, por ejemplo, los ladrones de casas le tiran agua por abajo de la puerta.
Sí.
Que te va a robar el auto, no te tira agua por abajo de la puerta. ¿O qué hace con él?
No sé qué trampas hay de...
Ah, para mí tirar agua por abajo de la puerta del auto no debe ser.
No, ¿y qué le va a tirar?
El agua es muy difícil que pase el agua. Está
claro.
Muy cerrada la puerta del auto. Ahora, agua por la ventanilla le puede tirar a usted.
Pero que no hace nada el
¿cómo?
Tipo.
¿Cómo? El tipo se levanta y ahí es con donde usted se da a conocer.
No, pero...
En los semáforos, ¿no es cierto?
Y en los semáforos sí, pero tiene
en
que ser...
En el semáforo vos le preguntás al tipo, escúcheme, la calle Ingeniero Gillespie.
Sí.
¿Es por acá?
No, es por Monte Grande.
Ah, y ahí, sí, pero ¿la conoce a esta?
¿A cuál?
A esta. Y le muestra un revólver ahí.
Pero
dice,
¿qué?
En realidad, buenas tardes.
Yo no, no me importa dónde queda la calle.
Pero ya corta el semáforo,
Monte, no importa.
Apúrese porque.
Estoy interesado en asaltarlo.
No, bueno, pero. Usted no me puede asaltar ahora porque ya corta el semáforo. Tendría que haberlo hecho más rápido.
Esta pistola que tengo en la mano.
Sí, yo entiendo lo de la pistola.
Me acredita que yo no. No voy a cumplir la ley.
Sí,
ninguna clase de ley, ni la ley de tránsito, ni ninguna.
No, está bien, yo comprendo lo que usted me dice. Ahora, lo que yo.
Bueno, entonces arriba las manos.
No, lo que yo le estoy diciendo.
Macho.
Lo que yo estoy. ¿Cómo voy a arrebatar las manos? Estoy manejando, señor.
No, está manejando.
Bueno, sí, estoy en un auto.
Me lo voy a ir manejando yo mismo.
No.
Me da la tarjeta verde y yo con tinta china le voy a escribir mi propio nombre y apellido. Y la fotito ese que tenés en los vidrios, voy a poner la mía.
Bueno, ponga la que quiera, pero yo no tengo además la tarjeta verde encima.
¿No?
Porque tengo la tarjeta azul.
Buenas tardes, soy de la policía.
¿Qué tal?
Escuché decir.
¿Usted no es el mismo que era el chorro?
No.
Ah.
No, el chorro soy yo.
Ah.
Tenemos voces parecidas.
Un registro muy parecido.
Sí, sí. Sí, agente, ¿qué decía? No, que lo voy a tener que secuestrar él mismo.
No, si usted secuestra a alguien, usted es el policía.
No, soy el chorro.
No. Le estoy hablando a usted, agente.
Ah, discúlpeme.
Bueno, ¿por qué no se lleva el chorro? El señor me estaba por robar.
No, porque yo estoy en tránsito, señor.
¿Usted quién es?
Cada uno en su turno es el modo de mamar.
Ahora usted está en tránsito como policía o como chorro.
Yo llevo solamente a los infractores como usted.
No, discúlpeme.
Si
yo no estoy
en otra sección, por ahí me llevaba a los ladrones como el señor.
Sí, pero el señor está.
No, hoy me lo llevaré usted, al señor. Ya nos encontraremos.
No, ¿cómo ya nos encontraremos?
El no señor, está todo dicho.
El señor está acá, lo más campante. Recién estaba con una rueda en la otra cuadra.
Tengo que cumplir con mi consigna, que es llevarme a los infractores.
No,
así que te voy a tener que esposar.
No, ¿cómo me va a esposar? Por una infracción de tránsito que no cometí. Yo me demoré en el semáforo porque el señor me estaba asaltando y me estaba explicando los términos del asalto.
Señor. Listo, basta.
¿Cómo? ¿Por qué no le dice usted, chorro, hable usted?
No le digo nada, señor. No me va a enseñar usted a mí, etcétera.
Pero ¿cómo no? ¿Usted quién es ahora?
El ladrón.
Bueno, entonces.
¿Qué tal?
A confesión de parte, relevo de prueba, señor.
No, al que nace barrigón, que me venís con refrán.
¿Pero qué refrán, señor? Refrán. Son cosas de la ley, que usted viola, por favor.
Mire, soy ladrón hace muchos años, ¿no? ¿Puedo hablar ahora? Porque el señor está en la parte de tránsito.
Sí.
Y la verdad que nunca me han tratado con tanta desconsideración.
No, pero no es desconsideración.
Nunca. Yo he asaltado toda clase de miserables.
Bueno, pero señor, discúlpeme. Yo no lo quiero ofender, pero usted es un chorro. O sea,
soy un policía, señor.
Bueno, ¿usted es el policía?
Sí.
Bueno,
¿qué le pasa?
Digo, el señor
es. Voy a hacer una multa también por faltarle respeto a la autoridad.
No, yo le dije chorro al tipo que tiene voz muy parecida
encantado,
a la suya.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted es el chorro?
Arriba las manos.
No, ¿qué arriba las manos, señor? Acá me estaba pidiendo la cédula verde. Yo
bueno,
le estoy explicando que tengo la cédula azul.
Mire, termínela. No me está gustando todo esto como va. No me está gustando. ¿Y usted qué clase de alarma tiene?
Yo ando sin alarma ahora. No sé si esto es un problema.
Es un delito.
No, es un delito.
Es un delito. Justamente estoy buscando a los sin alarma. Son 20 años presos.
¿Cómo va a ser 20 años preso por no tener alarma?
Así. Ladrón de auto, 10 años preso.
Sí.
Conductor sin alarma, 20.
¿Pero qué hizo la ley esta?
No importa, señor.
Sí.
La fuimos haciendo de a poco.
Sí, de a poco. Pero le fue sedimentando una jurisprudencia con otra y se le mezcló
yo
todo.
No soy el legislador, soy el vigilante.
Bueno, sí.
Punto.
Bueno, ya veo que bastante vigilante
punto,
es usted.
Punto.
Sí, punto, punto.
Le pero pregunté una cosa y no me la contestó, pero no me acuerdo. ¿Qué le pregunté?
No. La primera pregunta fue, usted me consultó por la cédula verde. Yo le dije que no la tenía, que tengo la cédula azul. El señor me está explicando que es un asalto. Me estaba explicando los términos del asalto. Yo le digo que no puedo aceptar semejantes condiciones, sobre todo cuando estoy circulando y estoy frente a un semáforo.
Por empezar, esta cédula verde no tiene su fotografía.
Si no tiene foto la cédula verde.
Bueno, entonces está de acuerdo conmigo.
No, es que, no. Ninguna cédula verde ni de ningún color tiene la fotografía del.
Estamos en un problema, entonces.
No estamos en ningún problema, es la documentación
no tiene
del
la
auto.
La fotografía, ¿cómo quiere que yo sepa que usted se llama como se... Usted me puede decir que se llama como se llama.
No, yo
lo... lo que dice la célula verde, dice, sí, me llamo Manfredo del Prete. Listo, ya está.
No, no, bueno,
señor.
No, pero eso no, sí.
Tiene que estar una foto, entonces yo miro la foto, lo miro a usted y le digo, había sido feo el peludo con azúcar.
Señor, por favor, le ruego que...
Y nos quedamos todos tan contentos.
No, que nos dirijamos con respeto. Yo le estoy diciendo, ninguna cédula verde... La cédula verde es el DNI del automóvil.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, muéstreme la cédula verde.
¿Usted quién es?
Otra persona.
Bueno, así que... Acá este semáforo vienen todas las personas y todas me piden cosas.
Soy el vendedor de churros.
Bueno, pero yo lo tengo por...
¿Churros?
No quiero ningún churro, señor. Mire, a mí me estaba recién enseñando...
Calentito los mismos.
No, yo no quiero ningún churro. No quiero churros. Me estaban asaltando. El señor me estaba...
Comprame un churro, si no, no te devuelvo la cédula verde.
No, dámela la cédula verde porque... Me la acaba de pedir el oficial, yo se la tengo que presentar. Te pido, por favor, yo también...
¿Qué me importa? Comprame media docena de churros.
No quiero churros.
Bueno, entonces yo no te devuelvo la cédula verde.
No, tengo el colesterol alto.
Bueno,
no
tenés
tengo
noción de lo que tenés para dar o para perder.
No, pero ¿cómo que no tengo noción?
No tengo tu cédula verde, vos no tenés nada mío.
Pero porque vos me...
¿Querés recuperar esta cédula verde? Comprame 6 churros.
Pero
¿Cómo te crees que es la economía de... la economía keynesiana?
Sí, pero no es... No metas a Keynes en esta discusión de churros. Yo tengo el colesterol alto y no como churros. Además, soy...
Buenas tardes.
Soy vegetariano.
Y yo soy médico.
¿Qué tal?
¿Tiene el colesterol alto?
Sí,
usted
pero...
Usted tiene que tomar el omega no sé qué.
Mire, no puedo en este momento...
El omega vatio.
No, yo tengo...
¿Cuánto tiene más o menos de... por curiosidad, ¿no? De... colesterol. Sí, agente, un momento.
No, tengo más de 300. De
¿Más de 300?
Más de 300.
Bueno.
Pero... ¿Y ahora sabe por dónde lo tengo el colesterol?
Sí, me imagino.
Bueno, señor, lo tengo por las nubes. Claro. Acá el señor me estaba asaltando. Después vino el oficial, me pidió la cédula verde. Este
no
vendedor
importa,
de churros.
Yo no soy médico.
Y ahora usted que es médico.
No soy psicoanalista, qué sé yo lo que le pasa a usted.
No, bueno,
a mí yo
le
miro el colesterol. Y nada más, señor, no me diga, porque todo le echa la culpa a los demás.
No le echo la culpa.
El colesterol que tienen, hágase cargo, señor.
Pero que hágase cargo.
¿Cuánto tiene? 500 de colesterol,
chau qué, señor.
Confiese.
No, confiese qué, le voy a confesar, le estoy planteando mi situación como es. Yo tengo una familia, tengo que ir a trabajar. ¿Vamos qué?
Vamos a la comisaría, soy el vigilante.
No, mire, ¿sabe qué? Oficial.
Sí.
Lléveme preso.
¿Qué dice?
Que me lleve preso.
No le había entendido.
Que me lleve preso.
Bueno, lo voy a llevar.
Porque la verdad que lo que estoy padeciendo en este semáforo no lo viví en los 25 años de vida que llevo. Tengo el colesterol alto.
Bueno,
mire, y a usted, chorro, ¿dónde está?
Acá.
¿Dónde está?
Acá, estoy robando al vendedor de churros.
No. ¿Me da la cédula verde?
Tome.
Ay, muchas gracias. ¿Sabe qué?
Se la robé.
En recompensa, le doy el auto. Llévese el auto.
Bueno, muchas gracias.
Lléveselo. cuidado, está un poco... Le va a tener que hacer el servicio de freno, ¿eh?
No, loco.
Sí.
Yo te robo un auto y enseguida empiezan los dolores de cabeza.
¿Por qué?
Llévatelo, a mí
no
me importa.
No, ¿cómo llévatelo? Lléveselo.
Soy ladrón para evitarme problemas.
No, la verdad es que yo ahora prefiero ir preso.
No, yo también.
No, ahora voy yo preso.
No, yo me entrego ahora.
No, yo me entrego.
No, a mí lléveme.
No, oficial, yo le pedí...
Ay, me podrían llevar a mí, soy el médico.
No, doctor, escúcheme, yo le pedí primero a ver si me lleva preso.
Bueno, me ponen un compromiso, ahora soy el policía.
Bueno, por favor, oficial.
No puedo llevar a los tres, me los tengo que llevar de uno.
Bueno, pero me parece
de
que...
De a uno.
Yo llegué primero a este lugar, fui víctima en este semáforo, simplemente me había detenido y creo que merezco ir yo preso, antes que cualquier otro.
Me pone realmente... Bueno, yo voy a llamar a la comisaría para que venga directamente una ambulancia.
¿Una ambulancia?
Sí, no tenemos coches.
¿Patrullero no?
Usamos ambulancia porque hacen ruido parecido. Y entonces lo llevamos a todos, ¿no es cierto? ¿Usted cuánto le conviene que le demos de pena?
Y no sé, unos 5 años.
Bueno, por 5 años directamente ni me lo llevo.
No, pero ¿cómo? Que no me
si
le va
yo
a llevar.
Voy a la policía y llevo. Mira, traigo todo esto. Pues, ¿cuánto quiero usted? 5 años. ¡Ay, claro! Un rato, ¿por qué no lleva 15
no,
minutos?
No, no es un rato. No es un
si
rato.
Se va a entregar, entreguese en serio.
No, es que no sé si me voy a adaptar bien.
Claro, no es un hotel, señor.
No, bueno.
No está hecha para que vos te adaptes.
No, pero yo soy vegetariano, ¿eh?
Ah, bueno, entonces no me lo voy a poder llevar.
Bueno, no.
Hay un vacío jurídico sobre el vegetariano y cómo hay que tratarlo.
¿Cuánto demorarán en legislar el asunto?
10 años.
¿Doctor?
Sí, momentito, que estoy comiéndome un churro.
¿Usted no me internaría en algún nosocomio?
¿Manicomio?
No, nosocomio, en un hospital, en una clínica, como recuperación de algo. Estoy con un pico de estrés.
Momentito que voy a llamar. Y podría únicamente si usted estuviera preso.
¿Pero cómo? Recién el oficial me dice que no me puede meter preso solamente por 5 años,
si usted
que lo vegetariano.
Va preso y le agarra un pico de estrés, entonces puede venir a la clínica que tenemos nosotros de presos con estrés.
Sí, sino para el fin y al cabo. Y...
¿Churros?
No, discúlpeme. ¿Sabe qué? Deme un churro. A ver, ¿cuánto vale los 6 churros? ¿Cuánto vale?
200 pesos.
¿200 pesos?
Sí, señor.
Es un poco salado.
Usted dirá que yo soy un chorro, ¿no? Y tiene razón.
¡Pero es usted otra vez!
Mire, vamos a hacer una pausa y esto lo arreglamos dentro de 5 años acá en este mismo lugar.
Pero no vaya a faltar, ¿eh?
No le faltaré.
Aquí lo espero.
Con permiso. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Te gusta el arte, la pintura y viajar por el mundo? Top Des te invita a viajar a Cuba en un tour cultural nunca antes visto. El circuito turístico Pintar el Trópico va a estar centrado en todo lo que es el arte cubano. Vas a poder conocer el Museo de Bellas Artes, el taller de grabado de la catedral, todo con una guía de arte especializado. Para más información, acércate a tu agencia de viajes y consulta por el circuito turístico Pintar el Trópico.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
¿Todavía no visitaste Tecnópolis? No te lo imaginas. Vivilo. Visítanos con tu escuela, amigos o familia. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Más información en www.tecnopolis.ar. Tecnópolis. Futuro para siempre. Presidencia de la Nación.
Droguería Feraval. Servicio y compromiso en la distribución de especialidades medicinales las 24 horas del día en todo el país. Teléfono 4126-9700. Líneas rotativas. Web www.feraval.com.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La recuperación de la nieta número 117 de las abuelas de Plaza de Mayo. Su presidenta, Estela Carlotto. ¿Cómo surgió?
Una duda, aceptó. Ya vino el examen de sangre, que es fundamental. Y ahora vendrá el proceso netamente familiar, los tiempos que necesiten.
Qué bueno sería que te invite en este momento la señora Mirta Legrand.
Siempre me hablando de esta señora, me recibió muy bien. Hoy ya no iría jamás. No. Yo no puedo tener la ofensa de estar en un lugar donde se estaba maltratando la democracia de una manera atroz.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En Gente, esta semana de regalo, el décimo libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, su devoción por la Virgen de Satanudos, que gracias a él, hoy es una de las vírgenes más veneradas en la Argentina. En exclusiva, Florencia de la B. La vedette celebró los 4 años de sus mellizos con una super fiesta. El año que viene les daremos un hermanito. Además, Rial y Canfer cada vez más juntos y la visita de Máxima Sorrieta a sus padres en Buenos Aires. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata. Hay algunos mensajes antes de llamar al sordo Gance.
Bueno, Alejandro, he notado que visualmente canta la parte en modo menor de ojos mablas. Usualmente, dice. ¿Tiene alguna preferencia por esas partes musicales? No, es más fácil nada más. Eso lo dice Emilio. Sí, generalmente no estoy bien en estos tiempos y elijo las partes más sencillas, ¿no? Ojos mablas, que seguramente la...
Una marianita, te acordas, mi china, cuando la puntita del sol asomó.
Es más fácil que la otra, que es más complicada, justamente no la canto. Ahora no puedo cantar ni siquiera esto, pero bueno, gracias por tu...
Bueno, aquí hay varios pedidos, algunos son también para el trío sin nombre, pero hoy no va a estar el trío. Saludos a Jerónimo López, dice alguien por aquí.
Desde La Ferrer saludan Patiño y Estela. ¿A dónde están?
¿Dónde están? Allá al fondo, mire.
Dice allí no, acá.
Los que se están yendo.
¿Cómo andan? Bueno, gracias por venir. ¿Van a ir a La Matanza?
Cursa en
Cursa
La Matanza.
Ah, bueno.
O sea,
tiene que ir obligatoriamente.
Es obligatorio.
Y si no le van a poner media falta, le van a poner. Bueno, gracias.
El lunes que viene estamos ahí en la Universidad de La Matanza. Bueno, ¿quieres llamar al sordo?
En realidad no, pero...
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, maestro Moreira, usted tiene un próximo show venidero en septiembre, ¿verdad?
El 19 de septiembre en el Teatro del Viejo Mercado. Sábado 19 de septiembre.
Sábado 19.
Las entradas ya están en venta en el teatro o por Ticketek.
Bien, el Viejo Mercado está ahí frente al Abasto, ¿no?
Sí.
Bien. Acá le piden para Ana una lágrima.
Cuando rodó tu gota cristalina sobre su falda, lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol. Y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tanta cita le hizo morir de angustia el corazón. Cuando de la carta amarillenta llena de pasajes de su vida siente
la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida original. Le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir mil noches de ansiedad y al recordar la dicha que soñaba y esa falta que un día él le mandó, pidiéndole que ya lo perdonara si nunca más volvía, y no volvió.
Para Daniela le piden Blackbird.
Blackbird singing in the dead of night, take this broken wings, learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in dead of night, take the sunken eye and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird flying, blackbird flying into the light of a dark black
Jorge, le piden Acuarela de Toquinho. Esa la tiene a mano.
A ver.
Numa folha qualquer de incêndio, um sol amarelo. Com cinco, seis retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e medo uma luva. É se fácil chover quando risco sem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva, norte e sul, boi com ela, viajando, Havaí, Pequim ou Istambul, pinto um barco a perna branco, navegando é tanto seu mar, num beijo azul. Entra-se no vez pensó en un lindo avión rosa y crema, todo en bota, colorido con sus luces a pista. Basta imaginar que ele está partindo, ser em mim, se a gente quiser, ele vai passar, ele vai passar. Uma folha qualquer de senho de um sol amarelo que descolorirá.
Bueno, maestro, tenemos algunos minutos más aún de programa. ¿Esto qué es? Ah, esto es lo de Esteban Riera. Vamos a sacar la información, es esto, ¿no?
Esteban Riera con la orquesta de Richard Capps presenta Un Sueño y Nada Más, el 12 de septiembre de 2015 a las 17:30 horas en Café de los Angelitos en Rivadavia y Rincón. Así que esto lo organiza Rodi Gropo y nos ha llegado también el disco de Esteban Riera con la orquesta Richard Capps, que tiene tango fenómenos, generalmente del repertorio clásico. Bien.
¿Quieres que cantemos alguna cosa a dúo?
Yo creo que voy a fallarle en el peor de los momentos, pero si usted quiere arriesgarse, hágalo.
Bueno. Hágalo.
¿Qué quiere?
Podría ser estudiante, por ejemplo.
Ese es muy difícil.
Cuando tú no estás, también podría ser.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ella nunca volverá. Melancolía de calle madera, una flor linda como una mañanita de sol.
Tenemos unos minutos más, Moreira.
Sí, Moreira.
Bueno.
Antes ya. Sí, el libre. Thank you.
viento del mundo sopla en tu dirección. La cosa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En esos días no sale el sol sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuando se marche, ay de cuando se quede. Ay de todas las cosas que hinchan este segundo. Ay de estos días terribles, asesinos del mundo.
Tiempo de show por Radio del Plata.
¿Con qué nos vamos?
Con lo que usted quiera. ¿Qué le parece?
¿Qué le parece? ¿Qué le parece, solito? Oh, yo creo que nos volvemos tristes y amargados. Es...
Sí, ese es mejor, ¿no?
Sí, para empezar sí, la semana.
Sí, con este frío también.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 4 décimas, humedad 66%. En el recuento definitivo en Tucumán, Juan Mansur le gana a José Cano por 2 puntos. El candidato del Frente para la Victoria tiene una leve ventaja sobre el del acuerdo por el Bicentenario. De acuerdo con datos de la Junta Electoral, hay 539 mesas contabilizadas de las 641 que se objetaron durante las elecciones. Con esos números, Mansur alcanzó el 46,13%, mientras que Cano tiene 44,15%. Por su parte, la vocal de la mesa 143 de esa provincia, Cintia Baiana, dijo que su mesa fue cargada en el sistema a pesar de que se sabía que había irregularidades.
Mi mesa fue cargada aún teniendo una diferencia entre votos y votantes de 171. Sí, fue cargado en el sistema y no fue detectado jamás. O sea que mi mesa estaba como que estaba todo ok y jamás se iba a abrir.
jamás me imaginé que pase esto. Yo pensaba de que mi trabajo terminaba en el momento en el que le entregaba el telegrama al empleado de correo y que estaba todo bien. Yo cuidé todo el día de la urna, de los sobres, de los votos, de los votantes. Y bueno, no pensé que pase esto.
Internacional. En Estados Unidos, un ex líder del Ku Klux Klan fue hallado culpable de 3 asesinatos cometidos en el 2014. Se trata de Fraser Glenn Miller, de 74 años, quien se declaró inocente ya que considera que su deber era, según sus palabras, detener el genocidio contra la raza blanca y matar judíos. Admitió haber matado a 3 personas en 2 lugares en Kansas, aunque ninguna de las víctimas era de religión judía.
Deportes.
Emmanuel Gigliotti no se arrepiente de haber pateado el penal que erró cuando jugó con Boca la semifinal ante River por la Sudamericana. Por Radio del Plata, el ex delantero Janey se dijo que hay que tomar decisiones, aunque sabe que ese evento cambió todo.
No me arrepiento. Uno tiene que tomar decisiones. Seguramente por haber tomado decisiones a lo largo de mi carrera también me ha tocado llegar a Boca. A veces uno acierta, a veces no. No estoy solamente caliente, bueno, o sea, caliente no, ya está, ya pasó. También queda la bronca de, más que nada, del gol que también hice y, bueno, no me lo cobraron. Es una bronca de las más grandes que tengo, porque errar puede errar cualquiera, pero después el gol era legítimo, pero ya está igualmente, ya pasó el tiempo, de nada vale nada pensar en eso o recriminarse algo.
La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 4 décimas, humedad 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.